Hoy también, en esta mañana de domingo, nos acompaña en Fórmula Salud Pedro Antonio Jiménez Gómez, responsable del área de promoción de la salud, seguridad y bienestar laboral de la Dirección Corporativa de Personas en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, seguimos hablando de salud laboral. Para aquellas personas que no nos hayan escuchado en el programa de ayer, es un concepto este de salud laboral que no siempre tenemos suficientemente identificado y asumido los ciudadanos, yo creo. ¿Es por qué está importante la salud laboral?
La salud laboral es importante porque afecta a todos los ámbitos de la persona, especialmente durante el desempeño de su actividad, pero por supuesto, lógicamente, excede la salud, no está circunscrita solamente al desempeño de la actividad, sino que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con las personas con las que compartimos, nuestras familias, nuestro ámbito social. Proteger la salud, de alguna manera, es proteger, lógicamente, lo más valioso que tiene un empleado.
Claro, y comentábamos ayer la importancia dentro del ámbito de la salud laboral, dentro de las empresas, es no solamente identificar los riesgos posibles de las distintas actividades que lleva a cabo esa empresa, sino también contribuir a prevenir otros riesgos posibles, por ejemplo, como se está haciendo ya con las campañas de vacunación ahora que estamos frente a la gripe, pero no solamente a la gripe. Claro, cuando hablamos de esto de la salud laboral en la empresa, estamos hablando de patologías laborales, es decir, enfermedades que se adquieren específicamente en el ámbito laboral.
Precisamente de lo que tratamos es de prevenir que ese tipo de patologías emerjan como resultado de la actividad laboral. De manera que para que eso no suceda, nosotros antes hay que hacer un trabajo previo, sistemático, no es voluntarista, sino que tiene una metodología y que es imprescindible cumplir en forma y fondo, ¿no? Y también en plazo, las tres cosas son vitales. De manera que cuando un trabajador se incorpora a una empresa, lo primero que hay que hacer es, tiene que estar bien definido cuál es su puesto de trabajo y cuáles son las actividades que va a desempeñar. Normalmente se suele facilitar una información con carácter general de cuáles son los riesgos genéricos, ¿no? Pero luego, dentro del mismo puesto de trabajo, es posible que haya algún trabajador que tenga algunos riesgos distintos o que los pueda sufrir en mayor intensidad. Para eso es lo que se suelen hacer, lo que llamamos unas evaluaciones de riesgos. Las evaluaciones de riesgos atienden a la ergonomía y a la psicosociología, atienden a la higiene, atienden, pues lógicamente, a los factores de riesgo principales a los que ese trabajador está expuesto. Y se deben no solamente identificar, se deben cuantificar y se deben también diseñar los mecanismos para prevenir su impacto en el trabajador, ¿no? De manera, pues, por ejemplo, global, con medios que impidan su impacto, o bien incluso propios sobre el trabajador, como son los equipos de protección individual, que en algún caso estamos muy acostumbrados a ver, pero en otros casos, pues a lo mejor son más desconocidos, pero que son imprescindibles cuando es necesario protegerte si tienes una actividad de riesgo.
Claro, porque luego eso, imagino que estamos hablando de un ámbito, este de las enfermedades profesionales, que claro, también va cambiando a medida que vamos teniendo un mejor conocimiento científico de por qué se producen algunas de estas enfermedades. Tenemos, en fin, las enfermedades causadas, por ejemplo, por estar en contacto con materiales como el asbesto, por ejemplo, o otros materiales que pueden resultar tóxicos y que antes quizás no se identificaban enfermedades íntimamente relacionadas con ese contacto, digamos, permanente, y que al cabo de un tiempo se ha visto que hay que, digamos, ampliar el listado de enfermedades profesionales, ¿no?
Exactamente. La enfermedad profesional, por tanto, se produce cuando un trabajador está expuesto como resultado de su actividad laboral durante periodos de tiempo, normalmente suelen ser periodos de tiempo muy largos. Y suelen estar muy bien identificados los factores que producen las enfermedades, las tareas que se desempeñan y las patologías que se producen. Por eso es razonablemente fácil su prevención. Y ahí hay que insistir mucho, porque si se conoce bien los métodos de prevención, pues lógicamente es la mejor manera de garantizar precisamente que ese trabajador no desarrollará la enfermedad a la que, como resultado de su riesgo, esté expuesto, ¿no? Luego hay otro tipo de elementos que son más difícilmente controlables y podemos estar expuestos, y en la medida de lo posible se deben controlar. Pues, por ejemplo, imagínate, puede haber personas que puedan estar expuestos al radón, ¿no? No son mediciones que se hagan habitualmente, pero cuando se sospecha de algún tipo de contaminante, hay sistemas para identificarlos y para evaluarlos de forma mediciones, por ejemplo, que llamamos mediciones higiénicas, que se deben de hacer en aquellos puestos en los que puedan estar, como os digo, influido por este factor. Normalmente las mediciones higiénicas a las que estamos más acostumbrados son a las propias ergonómicas, es decir, pues la temperatura, el CO2 o el CO, la humedad relativa y otra serie de elementos que también, pues lógicamente, nos pueden no solamente influir en nuestro desempeño, sino que también nos pueden también menoscabar la salud. Y otras que son más graves, radiaciones ionizantes en aquellos trabajadores en los que puedan estar expuestos u otros tipos de contaminantes.
Pues vamos a seguir abundando en todo el mejor conocimiento de ese concepto tan amplio de salud laboral en esta mañana de domingo. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Pedro Antonio Jiménez Gómez, responsable del área de promoción de la salud, seguridad y bienestar laboral de la Dirección Corporativa de Personas en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, hablando de la salud laboral. Y claro, nos interesaba también algo importante, más allá de todo lo que ya hemos comentado, de identificar los riesgos, tratar de prevenirlos, la importancia de las campañas de vacunación. Es verdad que en ocasiones el trabajador enferma, tiene una patología, y eso le impide poder desarrollar las mismas funciones en el ámbito laboral. Y no sé hasta qué punto las empresas eso lo deben tener en cuenta para, modificar o variar en lo posible el puesto de trabajo para que no se vea perjudicado ese trabajador.
Pues este aspecto que tocas me parece vital, es importantísimo. Y además entronca perfectamente con lo que comentábamos antes sobre los reconocimientos médicos laborales, los periódicos y luego también aquellos que son particulares por las características que tiene el empleado, ¿no? Pues por ejemplo, una circunstancia particular, un trabajador que en su ámbito familiar ha sufrido un accidente y como resultado de ese accidente pues necesita una adecuación de su puesto, ¿no? ¿Cómo se debe proceder? Pues en primer lugar decirte que todo esto está perfectamente protocolizado, se tiene que sistematizar y es razonablemente sencillo abordarlo. Por eso es importante que las empresas tomen conciencia de que deben hacerlo no solamente con una seriedad y con un rigor, sino también hacerlo con unos plazos definidos, ¿no? Cuanto antes se actúe en este tipo de circunstancias, pues mejor para el trabajador y para su desempeño. ¿Qué es lo que se suele hacer habitualmente? Pues el trabajador se le ofrece la posibilidad de someterse a un reconocimiento médico específico según su circunstancia particular. Podría ocurrir que, como comentábamos, sea por una cuestión de un accidente, pero también será el caso, por ejemplo, de mujeres gestantes. Cambia, lógicamente, su circunstancia personal y hay que, en la medida de lo posible, hay que hacer una adecuación de su puesto de trabajo porque lo recoge la ley y porque además lo razonable es que sea el puesto el que se adecue al trabajador y no el trabajador el que tenga que sufrir una presión mayor como resultado de su circunstancia, de su cambio, ¿no? La adecuación del puesto, por tanto, nace primero de un reconocimiento médico específico y el médico del trabajo, es un especialista en este ámbito particular, pues determinará cuáles son las medidas que deben de corregirse y el modo en que deben corregirse. Habitualmente este tipo de documentos, que lógicamente se tratan con la confidencialidad que merecen, se comparte con el servicio de prevención y el servicio de prevención a menudo se apoya luego en un técnico más específico para ese tipo de adecuación, que puede ser, como digo, muy heterogénea, ¿no? Pero que aun siendo muy heterogénea es perfectamente posible, es más, es que es imprescindible, es necesario que se haga así.
Claro, y más allá de esa adecuación a los puestos de trabajo, según la patología que pueda tener el trabajador, que pueda ser temporal o a lo mejor es definitiva, dependiendo de las situaciones, también estamos acostumbrados a lo que se ha dado en conocer ese concepto del el edificio enfermo, ¿no? Especialmente en el ámbito de oficinas y demás, donde quizás no se ven de forma tan clara determinados riesgos laborales como, por ejemplo, un trabajador de la construcción, donde es evidente que puede haber, no sé, desde caídas, accidentes, cortaduras, tal. Pero en el ámbito de la oficina uno piensa, bueno, pues eso es un ámbito, casi exento de riesgos laborales y no es así.
Efectivamente. Y además yo creo que esto no solamente afecta a los edificios y al ámbito laboral. Nosotros lo hemos incorporado como parte de nuestra vida. Te pongo un ejemplo, aunque sea no sea exactamente completamente homólogo, ¿no? Es decir, tú si no pasas la ITV de tu coche, pues no puedes circular porque puede suponer un riesgo para ti y para otros, ¿no? Entonces, cuando tú vas a pasar la ITV tienes una serie de parámetros y entonces se te mide y en función de eso, si es necesario hacer algún tipo de modificación en tu vehículo, pues tendrás que hacerlo si para poder acreditar que puedes circular en condiciones de seguridad, ¿no? No tienes que esperar a que se produzca una avería, hay que anticiparse. Bueno, pues en el ámbito laboral sucede lo mismo. Es muy importante primero identificar cuáles son los factores que afectan a un trabajador. Antes hablábamos temperatura, humedad, CO2, ¿no? Calidad del aire, ¿no? Todo esto son cuestiones que no solamente se conocen bien, sino que se pueden medir con cierta facilidad. Es lo que llamamos mediciones higiénicas. y hay que anticiparse a que una circunstancia en la que uno de estos elementos físicos puedan alterar la salud de los trabajadores. Y hoy día existen muchos métodos, las climatizaciones, los filtros en los sistemas de ventilación y otros muchísimos, ¿no? De manera que los edificios también tienen que ser controlados, ser medidos, ser evaluados y en caso de que se observe que hay algún tipo de desviación, ser corregida.
Claro, y por ejemplo, estábamos hablando del ámbito de oficinas y demás, pero no solo de oficinas, también, por ejemplo, en los hospitales. Las condiciones de iluminación, de luminosidad, ¿hasta qué punto eso puede condicionar el hecho de que un trabajador pueda ver suficientemente bien o que se vea entorpecida su visión como consecuencia de un ambiente que no es el más adecuado? Se me ocurre a mí, en nuestro trabajo hemos estado en muchos casos, yo recuerdo una UCI pediátrica, donde tenían que bajar o cubrir las incubadoras, por ejemplo, en la zona de los neonatos, las incubadoras tenían que tapar con determinadas telas para que no hubiera demasiada iluminación.
Bueno, es que podemos pensar que las cuestiones de iluminación tienen mucho que ver con desempeños en los que haya una altísima especialización, por ejemplo, o sea necesario que se haga, pues, en fin, operaciones que sean muy, muy de detalle, ¿no? Y obviamente ahí es muy evidente. Pero no solamente. Una persona que está a lo mejor delante de una pantalla, lo que llamamos pantallas de visualización de datos, y está durante 8 horas, pues probablemente una intensidad lumínica inadecuada le producirá cefaleas, dolores de cabeza, malestar de todo tipo, ¿no? Podríamos minimizarlo y decirle, hombre, pues a lo mejor estamos exagerando un poco. Bueno, claro, es que date cuenta que hay personas que se pasan 8 horas todos los días delante de una pantalla. De manera que sí que es importante para esa persona que pasa mucho tiempo tener unas condiciones adecuadas. Pasa con la iluminación y pasa con otra serie de afecciones, ¿no? Es más habitual en mujeres que en hombres, pero se da en ambos casos, que como resultado de una mala postura, por ejemplo, en la muñeca, puedas tener algún tipo de alteración en el túnel carpiano, que te resulta doloroso, ¿no? Y dices, bueno, pues me aguanto. Pues si es que no hay por qué. Si es que esto se debe de comunicar, y hay veces que es tan sencillo como cambiar el ratón por un ratón que sea más ergonómico, tipo joystick. Es decir, para todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el desempeño de las condiciones laborales, habitualmente ya hay muchos sistemas técnicos que lo facilitan y que lo previenen. De manera que lo razonable, lo deseable, es que el trabajador comunique cuando detecte que efectivamente puede haber algún tipo de desviación en los factores físicos de su puesto de trabajo y, por supuesto, por un principio de reciprocidad, los servicios de prevención tenemos que estar atentos y hacer mediciones con periodicidad para anticiparnos que este tipo de circunstancias se puedan dar.
Pues ya sabemos que también es importante, desde luego, cuando tenemos el más mínimo síntoma de que algo no va bien, transmitirlo, comunicárselo a las personas encargadas, especialmente a los responsables de la seguridad laboral, para que se puedan poner las medidas necesarias para que esa situación deje de ser patológica y sea lo más natural posible. De manera que es importante también que los ciudadanos, también los trabajadores, transmitamos a las autoridades dentro de la empresa esos tipos de o esos problemas que podemos observar. Seguimos en Fórmula Salud y, como ya sabéis, estamos hablando de salud laboral. En este programa intentamos siempre buscar opiniones diferentes, visiones desde un prisma distinto sobre el mismo asunto, el que estamos desarrollando en este fin de semana sobre la salud laboral. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana estamos hablando de la salud laboral y una de las herramientas más frecuentes, que lo hemos comentado, son los chequeos. ¿En qué deben consistir?
Bueno, pues los chequeos consisten en la realización de pruebas preventivas periódicas individualizadas según la edad, el sexo y las patologías personales y familiares persistentes, con el fin de determinar factores de riesgo o posibles complicaciones. Los servicios de prevención de riesgos laborales representan un papel fundamental en las empresas para asegurar la salud física y mental de los trabajadores. Durante la pandemia, estos servicios desempeñaron una labor espectacular. Los chequeos médicos anuales y las campañas de vacunación son una buena evidencia de la importante actividad preventiva que realizan estos servicios.
Claro, y esos chequeos deben tener en cuenta diferentes parámetros según las circunstancias de cada individuo, pero siempre con parámetros comunes.
Así es. Los análisis deben revisar las cifras de glucosa, colesterol, creatinina para evaluar la función renal, las defensas, los leucocitos o glóbulos blancos, y también descartar una posible anemia, estudiando las cifras de hemoglobina. A este chequeo se van añadiendo pruebas según la década de la vida, y además, en todas las edades hay que tener en cuenta otras revisiones, como las de la vista o la odontológica, al menos una vez al año. Por ejemplo, hasta los 30 años hay que estudiar los niveles de colesterol y preguntar sobre el consumo de tabaco y aconsejar, por supuesto, el abandono de este hábito. Y en las mujeres a partir de los 25 años se recomienda la citología de cérvix uterino cada 3 años. En la década de los 30 a los 40 se recomienda hacer la prueba del virus del papiloma humano en las mujeres cada 5 años. Y a partir de los 50 años, tanto en hombres como en mujeres, ha de realizarse el cribado de cáncer de colon, por lo que se recomienda la determinación de sangre oculta en heces cada 2 años. Y también a partir de los 50 años es importante detectar otros factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión, y por tanto ha de tomarse la tensión arterial. En las mujeres, siempre y cuando no haya antecedentes familiares, se recomienda iniciar a los 50 años el cribado del cáncer de mama, con la realización de mamografías cada 2 años hasta los 70. De los 60 años en adelante es fundamental el consejo sobre ejercicio físico para evitar las caídas. Y a partir de los 60 años se abre el importante campo de vacunación en adultos, como es la vacunación antigripal de forma anual y la antineumococo. También en la actualidad se ha de estudiar aspectos mentales como la memoria o la orientación y tener en cuenta siempre la situación sociofamiliar y las limitaciones físicas o sensoriales.
Claro, y en la salud laboral la prevención también es esencial, por ejemplo, para evitar problemas cardiovasculares.
Desde luego, Alipio, siempre comentamos la importancia de la prevención. Mejor prevenir que curar. La Asociación Americana del Corazón ya definió 8 parámetros de salud positiva. Delgadez, no fumar, hacer ejercicio, alimentación saludable, control de la tensión arterial, control del colesterol y control de la glucosa. Y lo definió como Life is Simple 7, LS7. Últimamente se ha añadido un octavo parámetro de salud positiva, dormir al menos 7 horas. Cumpliendo al menos 4 de estas recomendaciones, se reducen de forma muy llamativa, casi en un 70%, los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.
Pues la verdad es que nos quedamos con esos mensajes de cómo deberían ser esos chequeos, que merecen mucho la pena. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana, Radio Oyentes.
Bueno, claro, nos comenta el doctor Chivato la importancia de esos parámetros. Quizás yo no sé si tenemos suficientemente interiorizado que eso de dormir al menos 7 horas es un parámetro de salud básico que antes no contaba. Contaba, oye, pues a ver si la tensión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre. Pero, ¿por qué es tan importante esto?
Pues el doctor Chivato, como siempre, tan acertado, ¿no? Y efectivamente, es decir, las horas de sueño son vitales, se ha demostrado en muchísimos estudios y es bien conocido. Y para poder conservar una buena calidad del sueño, pues hay que tener en cuenta muchos elementos, ¿no? Es decir, por supuesto, podemos protegerlo de manera proactiva. Pero dentro del ámbito de lo laboral, la salud emocional nos influye mucho precisamente en la calidad del sueño, no solamente en el número de horas de sueño, sino también en la calidad del sueño, ¿no? ¿Y a quién no le ha pasado que una determinada circunstancia, con un desencuentro con un compañero, con un superior, pues te ha quitado el sueño por uno u otro motivo? Que luego a lo mejor lo ves con cierta perspectiva y a lo mejor no ha tenido tanta importancia, pero durante el tiempo en el que lo estás sufriendo, pues lógicamente lo vives con intensidad. Bueno, pues efectivamente atender a la salud emocional en las empresas es una cuestión muy importante, porque somos personas y lógicamente interactuamos, sentimos, sufrimos, también tenemos ilusiones y sin ninguna duda esto nos afecta, incluso no solamente a las horas del sueño, es que también nos afecta a la nutrición, nos afecta a la actividad deportiva, nos afecta todo lo que tenga que ver con el estado anímico, afecta de forma sistémica a casi todos los parámetros que tienen que ver con la salud.
Claro, y en ese sentido también algo que es importante y es que, claro, en determinados trabajos pues se hace trabajo a turnos, como es muy habitual en el ámbito sanitario precisamente. Claro, y eso digamos que es algo que condiciona la vida del ciudadano y especialmente del trabajador, porque si cada 15 días tiene que trabajar de mañana, de tarde o de noche, pues conciliar o tener un sueño reparador no siempre va a ser fácil, ¿no?
Sí, de manera que hay que, lógicamente, yo siempre he dicho que hay que ser responsable con el trabajo y hay que ser responsable con el descanso. Esto es muy importante, ¿no? Se puede durante un tiempo tener una actividad forzada durante periodos más largos o en momentos del día que no son los habituales, pues obviamente es posible y de hecho en nuestra sociedad es bastante habitual, ¿no? Pero de la misma manera que hay que esto es una circunstancia a la que tenemos que atender, hay que prepararse para estos turnos de trabajo, digamos que en periodos del día en los que no son tan habituales, y desde luego después hay que descansar de esa sobreintensidad que ha supuesto ese esfuerzo especial.
Y también otra cuestión que nos preocupa muchas veces cuando hablamos de las bajas laborales. Quizás ahora hay más bajas laborales por procesos psicopatológicos y no tanto por fisiológicos.
Desafortunadamente, uno de los fármacos de las familias de fármacos más consumidas, pues hasta ahora desde luego eran los analgésicos, pero cada vez más los ansiolíticos y los antidepresivos son fármacos que se consumen en grandes cantidades, y eso sin ninguna duda es un claro indicador del estado emocional de las personas. Es verdad que no solamente afecta al ámbito laboral, afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, pero en cualquier caso es un dato sobre el que tenemos que estar atentos. Es decir, no debemos de estar satisfechos pensando que un fármaco puede durante un tiempo paliar una determinada circunstancia. En las empresas tenemos que ser especialmente cuidadosos en la detección de factores psicosociales que puedan afectar al trabajador, y también tenemos que ser especialmente cuidadosos a situaciones que son claramente anómalas. Es decir, cuando se da, por ejemplo, indicios de que una persona pueda estar sometido a algún tipo de acoso, ¿no?, o de hostigamiento, ¿no?, la empresa tiene la obligación de tener articulados mecanismos para detectarlos, evaluarlos y, por supuesto, extinguirlos tan pronto como resulte posible.
Pues nos queda suficientemente claro. En este fin de semana hemos intentado acercarnos a la realidad de lo que supone la salud laboral y la importancia que tiene para prevenir enfermedades dentro de las empresas, pero no solo dentro de las empresas, porque al final nos acaba afectando al resto de nuestras situaciones vivenciales. Muchísimas gracias por participar con nosotros y por ayudarnos a entender mejor la importancia que tiene la salud laboral para todos nosotros.
Muchísimas gracias, Alipio, a ti y a todos a las personas que nos escuchan.